Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá, también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a la emisión del día de hoy. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, a través de esta frecuencia, a través de los diversos canales de Facebook y YouTube, también de Uniminuto Radio y también de Marfil Educación Filosófica. Este es un espacio orientado por el proyecto Marfil, el Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. De esa manera, entonces, les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión el día de hoy, como siempre, con temáticas muy diversas. Cada día desarrollamos y trabajamos énfasis diferentes. Y bueno, hoy, siempre, los días miércoles, habituamos tener invitados de nuestra facultad. Habitualmente tenemos invitados de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, provenientes de los distintos programas, de las distintas unidades, en fin. Hoy hablaremos sobre participación de jóvenes y políticas públicas. Tendremos la socialización de avances de los procesos de investigación de los estudiantes, la especialización de gestión asociada. Estaremos hablando con ellas, son las estudiantes del programa interesante de Uniminuto. Y bueno, para ello también tendremos la posibilidad de dialogar y aprovecho para saludar de inmediato a cada uno de ellos. Saludo también al profesor Diego Castiblanco. Le doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión el día de hoy. El profesor Diego es docente de la especialización en gestión asociada, es politólogo de la Universidad del Rosario, especialista en resolución de conflictos y magíster en estudios de paz de la Universidad Javeriana. Profesor Diego, me complace mucho que nos acompañe hoy en esta emisión del Puente.
Hola Simón, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por esta oportunidad, gracias a Mariluz y a Diana, que son dos estudiantes destacadas, y por este espacio para poder exponer y hablar un poco acerca de los trabajos de grado de las investigaciones que se están llevando a cabo en la especialización y hablar un poco del contenido del programa. Bien, y vamos aquí a conversar en estos minutos con ellas.
Claro que sí, vamos a aprovechar y bueno, presentémosla. Aprovechemos para presentar a Diana Marcela Romero. Ella es estudiante de la especialización en gestión asociada, trabajadora social y administradora de empresas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Diana, bienvenida al Puente.
Gracias, Diego, por la invitación. Estamos muy agradecidas por tenernos en cuenta y por este espacio que nos dan.
También aprovecho para saludar a Mariluz Ramírez Carvajal, y es estudiante de la especialización en gestión asociada, es trabajadora social de la Fundación Universitaria Monserrate. Mariluz, bienvenida. Mariluz, creo que tiene el micrófono apagado. Vamos allí a solucionar este asunto técnico, ahora sí.
Buenos días para todos, Simón, profesor Diego, Diana. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio que nos permite socializar nuestro proyecto investigativo y esperamos pues que sea del agrado de todos ustedes.
Bueno, comencemos por contarle a las personas que nos ven, que nos oyen a través de las diversas plataformas, ¿qué es la gestión asociada? Hablemos de este programa de especialización que tú tienes, profesor Diego Castiblanco, y destaquemos, hagamos una breve descripción del mismo. Adelante.
Bueno, me voy a detener un poco para hablar acerca de aspectos un poco más académicos para después hablar del programa. La gestión asociada es un enfoque, es una concepción en torno a las políticas públicas. Pero, ¿qué tiene de particular este informe, este enfoque, qué tiene en particular esta concepción? Tenemos que hablar entonces o remontarnos de dos ámbitos importantes. Primero es la transformación del Estado, en específico la transformación del Estado de bienestar, y segundo, un proceso de democratización en América Latina. Como todos sabemos, el Estado de bienestar, que es aquel que se encarga de ofrecerle protección social y de, digamos, de garantizar un bienestar a la ciudadanía, nace por allá a inicios del siglo XX, después de crisis económicas, la crisis del 29, gracias también a la influencia del movimiento obrero en Europa. Y veo, digamos, su consolidación después de la Segunda Guerra Mundial y un poco su declive en los años 70 y 80 con el nacimiento, con la influencia del liberalismo y del neoliberalismo. Todo esto, ¿a qué va? Y es que el Estado, como, digamos, un ente que se encarga de proteger a los ciudadanos, también tiene, digamos, una omnipresencia, si se quiere, en la sociedad, en el ámbito social y en lo político y en la economía. Y en América Latina, por allá en los 70 y 80, se empiezan a notar que hay una serie de falencias de este estado de bienestar, sobre todo en lo urbano, para solucionar problemas en lo urbano. Paralelamente, en esta época, en los 70 y 80, América Latina vivía lo que se llama una ola de democratización, ¿no? La finalización de algunos regímenes autoritarios, una apertura democrática, y esa apertura democrática produjo, naturalmente, una participación mayor de las personas, ¿no? En ausencia de estos regímenes autoritarios, la participación ciudadana se hizo más fuerte. Entonces, se unen estos dos fenómenos que acabo de mencionar. La necesidad de cuestionar el Estado, de esa omnipresencia del Estado, que a pesar de su omnipresencia y su protección, dejaba de lado algunos problemas, o no podía enfrentar algunos problemas, sobre todo en lo urbano, y esta mayor participación de la ciudadanía. Uniendo, digamos, estos dos fenómenos, 70s, 80, empiezan a formularse unas metodologías, unas estrategias en Brasil, por ejemplo, 70, 80 más o menos, pero no es sino hasta el 2001, 2003, que hay esa crisis, esa gran crisis económica en Argentina, que justamente desde este país se consolida, digamos, y adquiere el nombre formal que conocemos hoy en día, la gestión asociada. Se alimenta de esas metodologías que ya se venían implementando en Brasil desde el siglo XX, pero no es hasta el inicio del siglo XXI en que, pues, el autor principal de estas metodologías, que se llama Héctor Poyese, les da el nombre y las consolida en torno a lo que conocemos hoy como gestión asociada, que ya podemos entonces ir delimitando un poco la definición. Es un enfoque de políticas públicas, por supuesto, pero es una serie de metodologías, ¿no? Es una serie de metodologías orientadas a procesos de formulación de políticas, programas, con un enfoque participativo. Ese es el rasgo principal de este enfoque, un enfoque participativo y comunitario, digámoslo así.
Quisiera aprovechar, profesor Diego, ya que estamos aquí metidos de lleno, con estas apuestas conceptuales que son fundamentales antes de hablar del programa de gestión asociada de la especialización, quería preguntarle cuál es la noción o la comprensión del desarrollo que está detrás de esta propuesta de la gestión asociada, porque sabemos que en América Latina también esta noción, esta comprensión en torno al desarrollo, en torno a la formalización de todos los procesos formativo, a nivel educativo y en los procesos de gestión y participación comunitaria juega un papel fundamental. ¿Cuál es la concepción de desarrollo que está detrás o que habita detrás de esta propuesta detrás de esta perspectiva de la gestión?
Evidentemente, la noción del desarrollo que está detrás de esta concepción de, digamos, este enfoque de políticas públicas, es una noción del desarrollo humano y desarrollo social, digamos, que implica enfrentar problemas sociales más allá de la preocupación economicista del crecimiento económico y el crecimiento y el progreso, en fin, digamos, este discurso tradicional en la economía, que se preocupa por aspectos relacionados con, por ejemplo, el medio ambiente, con el desarrollo humano, el desarrollo de las capacidades, la capacidad de agenciamiento de las comunidades, la capacidad de agenciamiento de las personas. Y por supuesto que digamos, evidentemente, abiertamente, la apuesta de la gestión asociada está orientado hacia ese enfoque más humano, digamos, y de construcción social y comunitario del desarrollo, por supuesto. No significa que el desarrollo económico y que, digamos, el crecimiento económico no sea importante, por supuesto que sí, evidentemente lo es. Pero también tiene esas preocupaciones relacionadas con el agenciamiento de las comunidades.
Ahora sí, adentrémonos en el programa, el programa de especialización en gestión asociada. ¿Cuáles son sus particularidades, sus intencionalidades, para adentrar y conocer un poco más en detalle las perspectivas, las experiencias que nuestras invitadas hoy también nos traen?
Claro. Bien, sobre la base de lo que dije de esta transformación del Estado, también de la noción de desarrollo, que fue lo que acabamos de discutir. Entonces, el programa se ha estructurado, digamos, siguiendo estos ámbitos que acabo de mencionar. Entonces, por supuesto, es un programa de especialización que tiene una duración de 2 semestres, y en esos 2 semestres los estudiantes se sumergen en temas relacionados con, por ejemplo, obviamente los fundamentos de la gestión asociada, un poco su historia, un poco, digamos, la concepción teórica de la gestión asociada. Hablamos de estados, hablamos del estado, del desarrollo, del territorio, de la gestión social comunitaria, de los modelos de empoderamiento y, por supuesto, de las metodologías y, finalmente, el trabajo de grado. Estos son un poco como los temas que se ven, digamos, en toda la especialización. Como dije, es un programa que dura 2 semestres, nació en el 2014 siendo un diplomado al interior del programa de trabajo social, del pregrado de trabajo social. Sí. Luego evolucionó, se convirtió en una especialización. Los estudiantes de trabajo, digamos, como herencia de ese diplomado, los estudiantes de trabajo social de último semestre pueden hacer una opción de grado, tienen la opción de cursar el primer semestre como último semestre de su programa y continuar en el segundo semestre y al final terminan con su título de la especialización. Entonces, es un programa que nació en el 2014, nació con 5 estudiantes, hoy en día tenemos como 45, 48 estudiantes entre el primero y segundo semestre. Bien. Aparte de estos temas que acabo de mencionar, también está el tema metodológico, que es muy fuerte. Entonces tenemos profesoras metodológicamente muy sólidas que le dan a los estudiantes las herramientas técnicas precisas acerca de las 8 metodologías que componen la gestión asociada, con un enfoque comunitario, con un enfoque participativo. Al final, y ya cierro mi intervención con esto, el propósito es que los estudiantes desde el primer semestre empiecen a formar un trabajo de grado. Un trabajo de grado que tiene, por supuesto, que todo el rigor académico, investigativo y teórico propio de un trabajo de grado, pero que se sea implementado, ¿no? Si los estudiantes van a estar sumergidos viendo metodologías, el objetivo es que puedan proponer la implementación de un trabajo para que puedan, digamos, implementar esas metodologías que ya han aprendido. Y pues, gracias, por eso es que estamos hoy básicamente aquí reunidos, porque estos 2 estudiantes lo están haciendo de esa manera.
Bueno, vamos a conocer justamente esos avances, los procesos de investigación que nuestras estudiantes Diana Marcela Romero y Mariluz Ramírez nos quieren compartir. Quisiera preguntarles a ustedes, justamente a Diana Marcela y Mariluz, lo siguiente. ¿Cómo el trabajo de investigación se ajusta a los fines de la especialización? Cuéntenos un poco acerca de cuál es su proyecto, el nombre del proyecto, cómo este se ajusta a las particularidades del programa de la especialización y, bueno, también porque es importante el mismo. Demos paso a Diana Marcela. Adelante.
Bueno, nuestro trabajo se ajusta, pues la pertinencia de este proceso investigativo, pues es reconocer todas esas condiciones actuales en los procesos de participación de los jóvenes, específicamente no enfocados en el municipio de Guateque. Es sobre el cómo, ese cuándo, el dónde, el para qué y el por qué, la importancia de participar o involucrarse en las decisiones que se toman desde la esfera estatal. ¿Cierto? Porque vemos que no se logra que ellos participen o que por ellos mismos logren esa participación y que los involucra indirectamente en estas políticas sociales. La utilidad que le vemos a nuestra investigación es permitir que estas entidades académicas, instituciones públicas, organizaciones y sectores de nuestra sociedad tengan el joven esa posibilidad de concebir un nuevo enfoque participativo desde la metodología y de metodología de la Asociación de Gestión Asociada y enfocándose en el diálogo multilateral, ese diálogo multilateral que fortalece esa red de interlocución entre el Estado y la población juvenil. Pues consideramos que es de suma importancia pues esa construcción de nuevos escenarios colectivos que sean de un mutuo trabajo, unos nuevos liderazgos, unos procesos alternativos participativos, pues que permitan pues esa discusión, esa concertación como tal e implementación de acuerdos para estas políticas.
Bien, Mariluz, bien, cuéntanos un poco sobre la importancia de ese proyecto que, como ya nos intuye y nos ha manifestado Diana Marcela, explora las calidades también. Las dinámicas de los procesos de participación de los jóvenes en las políticas públicas, particularmente de un municipio llamado Guateque, ¿no? Nos hablan, lo señalo aquí porque son muchas las personas que están escuchando, que están siguiendo el programa y también quisieran saber dónde está ubicado este municipio y por qué en Guateque y por qué no en otro lado. Adelante, Mariluz.
Bueno, sí, Simón. El proyecto surge también basado en la línea de investigación de la universidad, promovida por un proyecto liderado por el profesor Gustavo, que también es docente de la especialización, quienes están realizando esos procesos participativos en la provincia de Oriente de Boyacá, que incluye 8 municipios, dentro de los cuales se encuentra el municipio de Guateque, que es la capital. En el marco de ese proyecto se enfoca en el desarrollo territorial. Nosotros quisimos sumarnos a esa iniciativa del profesor Gustavo e involucrar los aspectos metodológicos y conceptuales de la gestión asociada. Como lo decía el profesor Diego, es una apuesta innovadora distinta a los procesos de participación tradicionales que se llevan pues, en el país y en los escenarios locales y rurales que demandan pues, como ese tipo de acciones encaminadas a reconocer cómo las personas participan y cuáles son sus procesos. Por eso nosotros, dentro de nuestro proyecto investigativo, lo que buscamos es identificar esas prácticas de esos jóvenes que hacen parte de una plataforma de juventud sustentada legalmente y que lo que queremos es identificar esas prácticas y esos roles dentro de esos procesos participativos y precisamente la articulación que tienen ellos con la administración municipal. Es claro acá precisar esa participación que nos permite la gestión asociada de tener esos actores fundamentales dentro del proceso participativo. ¿De cuáles son? El Estado o las entidades gubernamentales, organizaciones de carácter público, las comunidades y pues la academia que ejerce un rol transversal en temas de la implementación de las metodologías.
Yo quisiera...
Sí. Adelante, profesor. Bien.
Es muy importante lo que ha dicho Mariluz, porque la gestión asociada es una, digamos, es un grupo de metodologías, es un enfoque diferente, porque implica la superación de unas barreras sectoriales o sectorializadas típicas del Estado, ¿no? Entonces, si en políticas públicas, por ejemplo, un enfoque tradicional en su implementación es la formulación de un proyecto que casi siempre surge en el seno de una entidad pública. Como si, este es un ejemplo que yo siempre les pongo a los estudiantes, como si el Estado se tratara de un extraterrestre que llega a una, ¿no? Una nave espacial que llega a una tierra desconocida y desde arriba, ¿no?, lanza unos programas para que allá las comunidades sean unos beneficiarios casi que pasivos de ellos. Al interior, en el seno de una entidad pública, entonces se formulan una serie de programas técnicos, a veces con desconocimiento, y son lanzados allá a, como se denomina, son lanzados allá a territorio para que sean implementados. Lo que busca la gestión asociada es tratar de cambiar un poco estas barreras sectoriales y poner en un proceso de cogestión a conversar al Estado, a la sociedad civil y al sector privado. Así, digamos, eso es como esa cogestión y esa sinergia entre estos tres actores.
Eso, de alguna manera, también implica concebir la participación desde una perspectiva distinta. Es decir, no reducir la participación a eso que muchos han denominado una simulación de procesos participativos. Algunos participan simplemente escogiendo las opciones que ya están previamente determinadas, y eso, de alguna manera, como usted muy bien lo plantea, profesor Diego, da cuenta de como si ya el aparataje, el statu quo de ese proceso de participación estuviera establecido. Por lo que veo y por lo que identifico aquí, en los procesos de gestión asociada, esa participación se teje directamente desde las voces de las comunidades, y en este caso, en el proyecto que ustedes nos están presentando, en la participación de los jóvenes en el ámbito de la incidencia que ellos pueden tener en la construcción de estas políticas públicas. Quisiera, teniendo este marco de referencia ya planteado, también preguntarle a Diana y a Mariluz que nos compartan un poco acerca de, bueno, cómo surge propiamente el problema de investigación. Ya nos contaron esas intencionalidades, por qué es pertinente, por qué es importante. Cuéntenos cómo surge, cómo se acercan ustedes a este problema. Y quiero tenerlo y tocarlo aquí de manera muy particular, porque los problemas de investigación no caen del cielo, ¿no? No llegan por producto del azar, sino que llegan producto de una sensibilidad, de un acercamiento. Casi que uno, cuando uno estudia toda esta cuestión de la investigación, le dicen, es importante que el problema te toque, que te dice, que te haga vibrar. En esa intencionalidad, Le pregunto a nuestras invitadas, a Diana Marcela y a Mariluz, por supuesto, ¿cómo surge el problema de investigación, pero también cómo se aproximan ellas a este problema? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo palpitan? Y por supuesto, ¿cómo lo desarrollan?
Pues yo creo que desde nuestra profesión, que se enmarca dentro de las ciencias sociales, siempre ha habido un interés particular por ese desarrollo de esos procesos de participación, pues en los diferentes grupos con los que trabajamos. Nosotros somos profesionales en ejercicio y digamos que transversalmente la participación la desarrollamos en las labores diarias de nuestros trabajos. Y consideramos que el involucrarnos en un proceso, en una especialización de gestión asociada, donde se nos brindan otras herramientas metodológicas para hacer de esa participación una voz distinta, en donde se reconozcan esos intereses, esas percepciones, esos sueños, esos anhelos de las personas por hacerse realmente activos dentro de esos procesos participativos y que no sea algo bancario solo reducido a temas informativos y a temas de decisiones desde un escenario de un escritorio. Entonces, motivados por eso y también pues, con las últimas evidencias de los movimientos juveniles que se han dado en las ciudades, de esa inquietud por el joven, de ese rol que quiere representar en nuestras esferas sociales y políticas, nace como esa posibilidad de poder integrarnos y poder reconocer qué es lo que está pasando con ellos y qué los motiva, no solo para verlos como dentro de un proceso de marcha y de protesta, sino desde la estructura, cómo se conciben esos procesos de participación. Digamos que ese fue como el marco inicial. Posteriormente hicimos una indagación teórica que nos permitió identificar esos elementos de esa participación, cómo se llevan, cómo a veces no responden a esos intereses de los jóvenes, y quisimos indagar un poquito más, y por eso establecimos contacto con el líder de la plataforma de juventud del municipio de Guateque, que es un escenario de participación que está legalmente constituido y que busca desarrollar acciones en diferentes ámbitos, aspectos ambientales, sociales, culturales, recreativos, deportivos, donde el joven es el que propicia esos escenarios y lo que busca es articularlos con las administraciones municipales. Y ahí precisamente es donde nos dimos cuenta que existe una gran problemática, y es que los intereses de las administraciones municipales distan mucho de lo que el joven quiere. Entonces empezamos a indagar cómo lo hacen, cuál es su forma de relacionarse con la administración municipal, cuáles son esos procesos de financiamiento, no solo en recursos económicos, sino también humanos, operativos, que les permiten poder viabilizar esos proyectos y también ese rol en la construcción de esas políticas públicas, que se enfoquen realmente en las necesidades y en los intereses del joven y que no generen frustración en un joven rural que a veces siente que las oportunidades son más escasas y que no puede desarrollarse dentro de su escenario municipal y que tiene que salir a otros escenarios locales. Entonces, digamos que ahí surge pues como la iniciativa. Diana, no sé, también desde tu perspectiva.
Sí, complementando también lo que vimos con Oscar Rocha, que ahorita ya es concejal, porque él fue el que lideró como tal la plataforma juvenil desde el 2016, y ahorita ya es concejal de Guateque, pues él nos manifestaba que estos espacios que dificultan esa participación es también la desconfianza entre los ciudadanos y las autoridades. Entonces nos decía ya, los muchachos no participan porque no se van a tener en cuenta. Entonces esa participación como que tambalea mucho, y seguido de esa indiferencia frente a esos espacios de participación, nos manifestaba, y esa ausencia también de esos espacios, que por eso fue que se creó esta plataforma de juventudes en Guateque, que fue a través del Facebook, ¿sí? Con muchachos, él tomó muchachos de estudiantes de entre los grados 11 y 2, perdón, décimo y 11 de los colegios. Entonces, esa plataforma empezó como a surgir en temas ambientales, en temas que ellos tenían como arraigo, como el territorio, pero entonces los manifestantes no podían continuar, o sea, salían y ya veían que, digamos, en Guateque ya no habían oportunidades laborales, no habían oportunidades académicas, o sea, de surgir académicamente, entonces emigraban hacia la ciudad. Sí, hacia Boyacá, hacia mismo Bogotá. Entonces, eso nos permitió como decir que ahorita que iniciamos nosotros nuestro proyecto en el 2020 y por la pandemia vimos como afectado, ¿cierto? Y que esta plataforma entró en una actualización. Entonces, él decía que la finalidad era articular todos esos procesos organizativos, ya sean formales e informales, de los jóvenes del municipio, para que ellos mismos pudieran gestionar diferentes proyectos a nivel de salud, de educación, ambientales y culturales, y que quisieran su territorio, que no se fueran, no migraran, y que digamos, formaran, como te dijera, como procesos de gestión en pro de ellos mismos, ¿cierto? A nivel pues nacional. Eso nos incitó mucho a la participación y a este proyecto como tal.
Muchas gracias. No cabe la menor duda que uno de los ámbitos donde particularmente la incidencia de los jóvenes es representativa es en el ámbito de la construcción de políticas públicas, pero también, no cabe la menor duda, que uno de los escenarios tal vez incluso más restringidos en ocasiones, para que nuestros jóvenes aporten a este escenario, es el ámbito de lo público. Yo quisiera preguntarle justamente al profesor Diego Castiblanco, ¿qué papel juega lo público, o qué papel juega un poco la construcción de lo público y de las políticas públicas en esta incidencia de la participación juvenil, no solamente desde esto que ustedes han evidenciado en el proyecto, sino la lectura que usted tiene también a nivel nacional? Porque pareciera también que hubiera un intento desde algunas instancias de instrumentalizar los procesos de participación, lo cual es muy común. Observa con frecuencia que eso se da, y cómo desde una perspectiva de la gestión asociada no se cae en estos ejercicios instrumentales de utilizar a los jóvenes para alcanzar ciertos fines en el ámbito de lo público, sino que se busca justamente encarnar con ellos unos procesos auténticos de participación. Profesor Diego.
Sí, Simón, usted ha dicho algo muy importante y es la instrumentalización de actores sociales, digamos, en estas lógicas de participación. Por supuesto que existen unos mecanismos de participación ciudadana, digamos, que refuerzan el sistema democrático, participación directa, pero lo que intenta hacer la gestión asociada en este sentido es tratar de salir de esa instrumentalización, dándole una importancia mucho más profunda, si se quiere, a lo comunitario, ¿no? Recordemos que este programa es digámoslo así, hijo de una concepción y de una perspectiva comunitaria desde el pregrado en trabajo social. Y en ese sentido, entonces, a pesar de que se dialoga con entes estatales, también se dialoga con el sector privado, la comunidad tiene la primera palabra. La comunidad tiene, digamos, una preponderancia en ese sentido, y los intereses de la población juvenil, los intereses son ellos quienes saben qué es lo que necesitan, son ellos quienes saben cómo se pueden llevar a cabo, cómo se pueden implementar políticas o programas que los beneficien. Entonces, sobre la base de estas necesidades es que la gestión asociada, digamos, que funciona. ¿Sí? Esa es básicamente la respuesta.
Y atendiendo a este panorama, quisiera preguntarle a nuestras invitadas también, a Liliana y a Mariluz, ya puntualmente, el objetivo que ustedes persiguen en su investigación, ¿cuál es? Y ¿cuáles han sido como esos tópicos que ustedes han identificado para desarrollar, para promover, para alcanzar esos objetivos?
Bueno, dale.
Bueno, pues nuestro objetivo como general es fortalecer esas prácticas de participación de los jóvenes y las jóvenes en la construcción de esas políticas públicas de juventud. ¿Mediante qué? Pues mediante nuestras metodologías, y nosotros nos enfatizamos mediante esa metodología de diálogos multilaterales, ¿cierto? De la gestión asociada. ¿Por qué con esta de diálogos multilaterales? Porque ya nos enmarca, digamos, aspectos de interlocución con los diferentes actores, donde involucra a los jóvenes para que ellos manifiesten y participen activamente en esos proyectos, ¿sí? Que no se queden, digamos, en el papel como tal, como siempre quedan, ¿no? Entonces es que ellos participen, que se fortalezcan esas prácticas, e inicialmente también para lograr este objetivo grande es analizar ese rol que ejercen estos jóvenes en las plataformas de juventudes, específicamente en la de Guateque, en la construcción de esas políticas públicas, ¿no? Y a la vez promover esas estrategias de fortalecimiento de la participación en la plataforma de la juventud. ¿Añades algo, Mari?
Sí, yo quería decir que basados también en la línea investigativa de la universidad, donde se enmarcan los sujetos públicos y la ciudadanía, lo que buscamos es como esa participación y ese desarrollo comunitario desde la base, también haciendo que dentro de esa identificación de esos roles podamos ver a ese ciudadano que se quiere involucrar en las esferas públicas desde un rol político, ¿sí? Desde un rol donde pueda ser incidente en esas políticas públicas, donde pueda consolidar programas y proyectos que estén articulados en escenarios de discusión, de interlocución, de que podamos debatir y analizar las realidades propias, no solo de los jóvenes, acá estamos hablando de los jóvenes, pero qué bueno sería poder ampliar este radio de participación a todos los grupos que les permitan realmente reconocerse como individuos, pero también fortalecerse dentro de los procesos colectivos, que es lo que busca la gestión asociada. Busca tener unas comunidades más empoderadas, busca tener el rol de las personas que les permita poderse posicionar y saber que sí existen los mecanismos de participación, cómo hacer uso de ellos, pero que también su rol no es solamente estar ahí como un actor social, sino que yo lo veo como desde una pirámide. Antes era el Estado que bajaba la información y bajaba los procesos participativos. Con los diálogos multilaterales lo que se propone es que podamos hacer un ejercicio donde podamos vernos de manera horizontal y podamos discutir esos elementos que nos permiten llegar a acuerdos y también a desacuerdos, pero cómo podemos integrarlos para promover esas estrategias y esos proyectos dentro de la política pública. Entonces, dentro de nuestros objetivos, como lo decía Diana, pues es fortalecer esas prácticas. Y para ello, pues lo que queremos primero que todo es identificarlas, identificar esos roles que ejercen los jóvenes y fortalecer esos escenarios en la construcción de esas políticas públicas que les permitan, o sea, que sientan que realmente esos programas y esos proyectos iban encaminados al desarrollo de su grupo poblacional.
Al final.
Adelante, profesor.
Al final, en concordancia con lo que han dicho las estudiantes, al final la gestión asociada cumple un papel muy importante en el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía. Y el ejercicio de la ciudadanía no entendido como el simple ejercicio del voto o la identificación, sino de, digamos, la singularidad de cada una de las, digamos, de las necesidades de los ciudadanos, de las necesidades de la población, la reivindicación de una cierta forma de ver la vida, de una cierta forma de ver el mundo, porque si tú aplicas estas metodologías en una comunidad, en un municipio, va a ser muy distinto aplicarla en una comunidad, en una ciudad, en una comunidad indígena, en una comunidad de campesinos, ¿bien? Entonces, si bien se trata de las mismas metodologías, también se reivindica, digamos, la singularidad y la identidad singular de cada uno de esos actores que participan. Al final, en medio de la diferencia, se consolidan, digamos, o se ratifica el papel de la ciudadanía.
Precisamente quería preguntarle a nuestras investigadoras lo siguiente: ¿cuáles son esas particularidades que señalando de manera muy, 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 muy oportuna el profesor Diego Blanco, cuáles son esas particularidades identitarias de los jóvenes de Guateque y bueno, de los jóvenes también que participan? ¿Cuántos jóvenes participan también de este ejercicio de investigación donde ustedes están involucradas, de esta apuesta de investigación, de este proyecto de investigación tan importante? ¿Y cuáles son esos rasgos identitarios que tienen estos jóvenes en relación a sus formas de participación, pero también a sus rasgos particulares?
Pues yo creo que uno de los rasgos más significativos es el conocimiento de su territorio, partiendo como de ese sentido de pertenencia que les genera esos procesos culturales y de identidad territorial que determinan como la ejecución de esas acciones y programas que se encaminen pues al desarrollo de su municipio, especialmente, por ejemplo, en Guateque, que es la capital, pero no solo que se queden dentro de él, sino que se puedan expandir a los demás municipios de la provincia de Oriente de Boyacá. Estábamos hablando anteriormente que son 8, y hay municipios que durante ese proceso de revisión teórica nos dimos cuenta que los procesos participativos son nulos. ¿Y por qué son nulos? Porque las necesidades económicas de los jóvenes y la situación y la realidad de ellos en este momento es muy distinta. Y entonces entramos en contraposición de lo que se quiere, de los procesos participativos versus a lo que se tiene y lo que yo tengo que hacer para poder sobrevivir. Entonces veíamos cómo esos jóvenes no se involucran, así tengan un deseo inicial de hacerlo, porque sus necesidades son otras. Entonces, creo que es un rasgo muy característico el conocimiento del territorio. Pero también hay...
Sí, adelante.
Disculpa, pero también hay una iniciativa por ejercer un papel más significativo dentro de los procesos participativos y dentro de la esfera pública. Ya no es el joven que espera dentro de sus escenarios del colegio, la universidad, lo que las entidades quieran dar, sino que ya se promueven esos escenarios de diálogo y de concertación para que se puedan reconocer esos intereses. Entonces, creo que eso no solo lo vemos en los jóvenes de Guateque y los que involucran, los que se encuentran incluidos dentro de la plataforma de juventud, sino es un movimiento que se ha ido gestando en los últimos años y que lo vemos a diario en los jóvenes universitarios, en los jóvenes de colegio que se quieren involucrar y que quieren tener una relación más directa de interlocución con el Estado y decirle estamos presentes y ejercemos un rol dentro de la sociedad muy importante y queremos integrarnos y que ustedes nos conozcan y sepan en qué podemos apoyar y cómo podemos fortalecer esos procesos, pero que en este momento nos damos cuenta que hay una desarticulación total. El Estado va por una vía, las organizaciones y la sociedad civil va por otra vía y necesitamos unir esas vías para que podamos generar procesos que redunden en el bienestar de las comunidades y que no solo, o sea, que se descentralice el poder y que podamos llegar a los territorios de una manera más contextual y se reconozcan de verdad esas necesidades y no sean solo proyectos, como lo mencioné anteriormente, de escritorio y proyectos tipo que realmente llegan a los territorios y no se pueden aplicar porque no se tienen o los insumos financieros o técnicos o operativos o humanos para desarrollarlos. Entonces creo que es uno de los rasgos.
Atendiendo a este elemento, para darle la palabra aquí a Diana Marcela, que seguramente quiere hablar también de estos rasgos identitarios, para esta pregunta también para Diana, y es, ¿cuál es entonces el enfoque metodológico también de su investigación? ¿Cuáles son las técnicas o los instrumentos que han utilizado o que vienen implementando para identificar, por un lado, esos rasgos de participación de los jóvenes en el municipio de Guateque en relación con la construcción de políticas públicas, pero también, por supuesto, para poder identificar cómo poder aportar desde el programa de gestión asociada a esos procesos de fortalecimiento de la participación pública? Adelante, Diana.
Sí, como complementando, digamos, lo que encontramos en esa plataforma de juventudes, específicamente en Guateque, y que vemos ahorita de las diferentes plataformas, es que el joven tenga un liderazgo ya de una manera horizontal, no como se veía de eso de piramidal y yo mando y los demás ahí escuchando, ¿sí? Sino que todos estos jóvenes participen con sus diferentes ideas, percepciones, necesidades, y que esa plataforma pretende dar esa continuidad a la participación de los jóvenes en diferentes escenarios, ¿sí? Pero contando con un apoyo operativo y financiero por parte de, ya sea del municipio o de los municipios como tal. ¿Cómo contribuye la gestión asociada? Pues la gestión asociada busca pues esa participación social a través de estrategias democráticas, ¿no? Para la resolución después de esas problemáticas sociales e institucionales que tenemos actualmente, y es promover ese desarrollo tanto local y comunitario por medio de estas metodologías, ¿no? Encaminadas pues a configurar, a fortalecer escenarios pues descentralizados, participativos, que tengan una planificación, que tengan un apoyo económico, porque es que vemos que por eso es que se desaparecen, ¿no? Por eso es que, digamos, los muchachos o los jóvenes pierden ese entusiasmo porque las entidades no las apoyan o al mismo tiempo esos municipios, las alcaldías, apoyan por en los eventos por un momento y ya después, listo, fue un evento, pero no hay una continuidad para llevar eso. Entonces, en el caso específico de nuestra investigación, pues esos actores participantes pues serían estos integrantes de la plataforma de juventudes del municipio, los funcionarios encargados de los temas de participación, los ministerios, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las TIC, que son importantes para que, digamos, se engrane, se logre como un bloque de esa participación, pero una participación que salga de la tradicional, ¿no? Una participación que no sea lo tradicional, que ellos se sienten allá y escuchen y que lleguemos, sino que sea un engranaje, una participación activa como tal. Eso es lo que pretendemos.
Y en relación con el enfoque de la investigación, la metodología de la investigación que vienen implementando, ¿cuál sería?
La metodología dale, Mari.
No, iba a decir que pues, nos enfocamos en un corte cualitativo. Nuestra investigación es de corte cualitativo, que busca una construcción colectiva de todos los actores sociales, basado en los procesos de planificación de la gestión asociada, implementando la metodología de los diálogos multilaterales. Como bien lo mencionó el profesor, hace parte de las 8 metodologías expresadas por el autor y que han sido implementadas pues, ampliamente en Argentina, y que aquí a través de la universidad empezamos como a generar esos procesos innovadores para la implementación de estas metodologías. ¿Qué es un diálogo multilateral? El diálogo multilateral lo que busca es reunir a esos actores sociales que para el caso particular de nuestra investigación serán los miembros activos de la plataforma de juventud, los funcionarios de la administración municipal, el alcalde o los funcionarios que él delegue, que estén a cargo de los procesos de participación en el municipio, y nosotras desde la esfera de la academia, que seremos las moderadoras de esos espacios. Esos espacios se hacen, como lo decía Diana, de manera horizontal, se reúnen, pero digamos que inicialmente es un espacio donde se debate el grupo particular, es decir, se van a poner unos temas de discusión que nos congreguen a todos los actores y se van a exponer las ideas por grupo, no con el fin de que se debatan, no se refutan, sino como con la iniciativa de conocerse qué es lo que realmente se espera de cada uno de ellos. Y posteriormente, ahí sí habrá unos procesos de concertación, unos escenarios de diálogo, sustentados obviamente en unos soportes de actas de reuniones, grabaciones y demás, que como lo sabemos, pues son los soportes que dejan pues sustentados esos procesos participativos. Y la idea básicamente es como que a partir de ese reconocimiento de esa problemática que pues hemos mencionado aquí, de esa sensación del joven de no sentirse partícipes, y también la postura desde la administración, porque digamos que nosotros hemos reconocido al joven y su proceso participativo, pero también es importante saber qué piensa pues el ente gubernamental, hasta qué punto es capaz de tener esos recursos físicos, económicos, operativos, cuál es su voluntad política también para el desarrollo de estos procesos y poder realizar la implementación de esta metodología. Aquí quiero acotar algo, perdón que te interrumpa, y es que básicamente nosotros inicialmente pues tenemos un limitante, que es el tema de la pandemia, que no nos ha permitido realizar un trabajo de campo que fue concebido desde un principio dentro del proceso de la investigación.
Eso les iba a preguntar justamente, ¿cómo han hecho esta investigación en medio de este proceso, este contexto, esta coyuntura que estamos viviendo de pandemia?
Ha sido complicado porque tuvimos como dos obstáculos. El primero, el tema de la pandemia, que no nos permitió trasladarnos al territorio, porque es que dentro de los instrumentos de recolección de información, no solo la implementación o la aplicación de ellos, sino también los procesos de observación, los recorridos, el conversar con el joven, el conversar con el funcionario que le permita tener al investigador esos elementos de juicio para poder hacer las interpretaciones posteriores que generarán las conclusiones del proyecto. Pero también teníamos otro limitante, y es que la plataforma en este momento se encuentra en proceso de actualización, y también por la pandemia, pues los jóvenes, si bien siguen realizando sus actividades, pues se han disminuido notablemente en comparación pues, a lo que se hacía anteriormente. Entonces, en el proceso investigativo, nosotros lamentablemente con estos impedimentos dejaremos formulada la propuesta basada en esos pues en la implementación de esa metodología, con el fin de poderla ejecutar, Qué bueno hubiese sido tener esos espacios de recorridos en campo que nos permitieran tener esos elementos, pero bueno, a partir, digamos, de todo el análisis, la idea es dejar la propuesta formulada para poderla ejecutar.
Bueno, altamente interesante esta perspectiva, estos avances del proyecto de investigación que nos están compartiendo hoy. Recordarle a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, hoy estamos hablando sobre participación de jóvenes y políticas públicas, avances del proyecto de investigación de estudiantes del programa de gestión asociada de Uniminuto. Hoy tenemos a Diana Marcela Romero, a Mariluz Ramírez Carvajal, nos acompaña también el profesor de la especialización de gestión asociada de Uniminuto, Diego Castiblanco. También tenemos algunas apreciaciones, algunos comentarios de las personas que nos siguen a través de las plataformas en YouTube y en Facebook el día de hoy. Por ejemplo, Ángel Iván Barrera Bernal plantea lo siguiente, dice, la gestión asociada involucra la gestión compartida con las organizaciones de la sociedad civil. Se entiende desde lo colectivo, desde este concepto, plantea la siguiente pregunta, ¿cómo se han vinculado las organizaciones y los movimientos sociales juveniles, la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, entendiendo las características de las políticas estructurales del modelo capitalista? Una pregunta bastante amplia, que sin duda alguna nos llevaría para pensarnos en otro programa, pero bueno, ahí la dejamos para que la podamos ahora, por lo menos, abordar de manera sustantiva. Luis Alejandro Moscoso envía felicitaciones por esos espacios de participación que permite la interacción con los jóvenes, donde pueden aportar ideas importantes en los proyectos a partir de sus experiencias. Y por aquí, Eduardo Luna formula la siguiente inquietud. En un ambiente escolar, ¿cuánto tiempo se puede presupuestar para un proyecto de investigación hecho por los estudiantes? Y por aquí también Heidi Alexandra Ortiz nos envía saludos. Tenemos estas tres participaciones, profesor Diego Castiblanco, ¿cómo abordarlas? Dependiendo que tenemos también poco tiempo, pero ¿qué podríamos responder a cada una de ellas?
Bueno, la primera, podríamos sentarnos una hora o dos a hablar acerca de...
Un semestre, un año.
Un semestre, sí, una clase completa.
Hay que cursar la especialización.
Hay que cursar la especialización para poder tener esas discusiones tan interesantes. Y preguntas como estas y estas discusiones surgen a cada momento en el marco de las clases y por eso pues se nutre de estas ideas. Podríamos decir que el modelo capitalista no se pone en tela de juicio, es muy difícil ponerlo en tela de juicio, pero sí digamos que hay preocupaciones relacionadas con lo que dije al principio, que es el desarrollo social y la capacidad de agenciamiento de los actores que participan en el proceso. Entonces, la preocupación por asuntos materiales propios del capitalismo continúa. No podemos soslayar esas preocupaciones, pero al darle una preponderancia al agenciamiento, a las singularidades y a los intereses propios de cada uno de los actores que participan, estamos complementando, no digamos rechazando el modelo capitalista, pero tratando de darle un enfoque un poco distinto, más humano, más social, más singular a los procesos de participación y de toma de decisiones. Podríamos dejarlo en ese punto. Con respecto a la segunda pregunta del tiempo para hacer la investigación, podríamos decir que el camino trazado duró un año, que empieza en el primer semestre. Los estudiantes de coterminal pues dejan solamente planteado el proyecto, pero los estudiantes como Diana y como Mariluz, que empezaron desde primer semestre, como digámoslo así, como no siendo estudiantes de trabajo de grado, de trabajo social, plantean en primer semestre un proyecto o un preproyecto, como se quiera llamar, donde hay unos primeros acercamientos, y en este segundo semestre se desarrolla esa idea, se hacen, perdón, unas transformaciones, unos cambios para al final ser sustentado, ser implementado o simplemente ser formulado. Entonces, la respuesta concreta a esa pregunta es un año, primer semestre de un preproyecto y segundo semestre de ya la consolidación de la idea.
Bien, ahí tenemos entonces una aproximación importante a estas inquietudes, pero bueno, está abierta la invitación para que todas las personas que estén interesadas en participar, en cursar este espacio tan significativo como es la especialización en gestión asociada en un minuto, lo pueden hacer. Aquellas personas que estén inquietas también por indagar acerca de cómo se gestan los procesos comunitarios, de cómo se desarrollan también esos procesos de participación en sus comunidades, aquí tienen una alternativa muy interesante también para intervenir y participar desde estas apuestas de investigación. En torno a esto, quería preguntarle también, ya para ir finalizando, porque nos quedan contados minutos para terminar, a Diana, Marcela y a Mariluz. Bueno, brevemente, ¿cuál sería como el principal aporte que ha hecho esta especialización ya en sus vidas, no solamente profesionales, sino también en el ámbito personal? 30 segunditos cada una para ir finalizando.
Bueno, yo realmente siempre me he desarrollado en los escenarios comunitarios y le apuesto a esos procesos de desarrollo y cogestión. Por eso esta especialización me ha permitido conocer nuevas metodologías de intervención que permiten ver a las comunidades, integrar como esos conocimientos con esas comunidades y saber que son procesos dinámicos. Que no, esto no es un tiempo definido, esto no es que hago el diálogo multilateral, dos sesiones, porque se derivan muchas situaciones y particularidades de los grupos. Sí. Entonces creo que es la oportunidad y invito a las personas que desarrollan su labor en los procesos comunitarios que puedan acceder a estos nuevos conocimientos, porque realmente sí le marca a uno otras experiencias, los profesores, con la implementación de estas metodologías que se han hecho ahí desde las experiencias que realiza el Minuto de Dios dentro de sus procesos comunitarios, nos ha permitido darnos cuenta de que sí se pueden implementar y que se pueden ejecutar y que son viables. Entonces, qué bueno poderlas seguir promoviendo dentro de los escenarios de la academia, pero también llevarlas a las comunidades.
Muy bien, Diana Marcela.
Bueno. A mí me deja un gran aprendizaje, es un aprendizaje de innovación de la participación. Considero que es muy importante porque venimos de una participación tradicional, ¿no? De una tradicional, de aplicar unas metodologías de acción participativa y no más. Entonces, sí es algo innovador. Es un acercamiento al análisis de las problemáticas que viven en nuestros territorios como tal. Entonces, a llegar a esos territorios de manera como que no son todos iguales, ¿sí? Sino que podemos transformarlos, que debemos buscar ese bienestar de los ciudadanos, un empoderamiento comunitario, que aunque vivamos en un mismo mundo, tenemos territorios que, digamos, tenemos que saberlos abarcar y afrontar socialmente. Eso me ha dejado mucho. La metodología, excelente. Sí.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy, profesor Diego Castilblanco. Se quedan muchos elementos en el tintero para seguir abordando, pero bueno, ya el tiempo hace de las suyas con nosotros en este momento. Muchas gracias por acompañarnos. También a nuestras invitadas Diana Marcela Romero, gracias. Ramírez Carvajal. Muchas gracias por esta participación en el puente del día de hoy.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Agradecimientos a todas las personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas en Uniminuto Radio, Marfil Educación Filosófica. Yo soy Simón Antonio Dumet, en el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato y quédense aquí en Uniminuto porque ya viene Panorama Uniminuto aquí con Jaime Carvajal y la mejor información de Colombia y el mundo. Tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.